Hola, muy buenos días a todos. De nuevo con vosotros el grupo de radio de la Asociación Amigos de la Naugran. Hoy estamos emitiendo nuestro programa número 101. Recordaréis que el anterior fue muy explosivo y ahora ya seguimos con el 101. Pues estamos emitiendo, como siempre, desde el TAO. Y antes que comenzar a deciros qué vamos a hacer o qué os vamos a contar, voy a pasar a saludar a todas las personas que componen hoy nuestro equipo de trabajo en la mesa. En primer lugar a Miguel Ángel, que ya sabéis que siempre nos ayuda y sin él sería imposible realizar el programa. Y las compañeras que hoy tenemos en la mesa, pues tenemos a Emi. Emi, hola, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Muy contenta de estar aquí en nuestro programa 1 después de nuestro maravilloso aniversario.
Hola Nieves, buen día.
Hola compañeras, buenos días gente guapa. Pues encantada de haberme incorporado después de no haber podido estar durante un tiempo. Y nada más, esperemos que el programa salga bien y que llevéis bien estas nuestras aceitosas, ruidosas fallas. Porque lo de coger transporte público con las fallas de la marinera.
Es complicado, sí. Bueno, y hoy vamos a dar la bienvenida a una compañera nuestra, nueva, que se incorpora por primera vez ante el micrófono, que creo que está un poquito nerviosa y entre todas le vamos a ayudar a que su bienvenida y su programa sea estupendo. Hola Rosa, buenos días.
Hola, buenas, sí, pues espero que la trayectoria pues sea un poco agradable y que lo pasemos por lo menos bien.
Pues claro que sí, de eso se trata, de pasarlo bien, de comunicar cosas con las personas que están al otro lado del micrófono y sobre todo pues pasarlo bien, que es uno de los principales motivos de estar aquí. Y como veis, pues casi todos, menos Miguel Ángel, las personas que componemos el programa somos todos mujeres. Esto va muy bien a colación con la celebración del 8 de marzo del otro día, que fue fantástica. Pero bueno, no me enrollo más y mi nombre es Manuela, que no os lo he dicho, como siempre, buenos días a todas. Y voy a contaros los contenidos que tenemos preparados para hoy, que como siempre espero que sean de vuestro interés. Hoy nos vamos al espacio, vamos a hablar del turismo espacial. Un poco cada uno de todo, ¿no? Lo que será un turismo espacial, lo que puede ser una herramienta económica muy útil para España. En fin, un poquito de todo. Un viaje al espacio con un propósito recreativo o de ocio que ha crecido en los últimos años hasta convertirse en algo mucho más común de lo que pensamos. Hablaremos de cómo se puede hacer un viaje turístico al espacio, lo que cuesta y, bueno, de muchos otros aspectos. Y después, en nuestro segundo contenido, nuestro segundo apartadito, os vamos a hablar de una mujer magnífica que yo creo que todo el mundo conocéis y que a partir de estos coloquios que tenemos vais a conocer mejor. Hablamos de Pilar Miró Romero, que como sabéis es directora de cine, teatro y televisión española. Y bueno, poquito a poco os iremos dando más detalles de esta magnífica mujer. Y sin más, pues comenzamos. Bueno, pues como comentábamos, el turismo, ¿cuándo comenzó? Yo voy a aportar nada más un dato curioso y a partir de aquí voy a dar la entrada para que las voces que tenemos puedan aportar cada uno pues lo que les ha parecido esto, ¿no? Recordad simplemente que fue en el 2001 cuando un civil fue el primer turista espacial. Pasó 8 días en la Estación Internacional, la IS. Y bueno, a partir de este dato, pues vamos a comenzar a ver qué os parece, ¿Qué habéis leído, qué habéis visto de interesante para hablar del turismo espacial? ¿Qué te parece, Emi? ¿Por dónde empezamos?
Pues yo voy a empezar recordando que desde el Sputnik 1, que fue el primer satélite artificial en la órbita terrestre que se lanzó el 4 de octubre de 1957 por la entonces Unión Soviética, pues se han enviado al espacio más de 30.000 cohetes en vuelos orbitales y suborbitales. ¿Qué sucede con esto? Pues que el resultado de esto es la basura espacial. Se ha acumulado, la Red de Vigilancia Espacial de Estados Unidos cataloga más de 28.000 objetos mayores de 5 centímetros que están en la órbita terrestre. Solo unos 4.000 son satélites operativos y el resto es chatarra, simplemente chatarra especial. Y luego, más tarde, pues ya hablaremos de todos los carburantes y de todo lo que nos está afectando al medio ambiente.
Caramba, Emi, ya me has puesto una situación un poco catastrófica. Nieves, por favor, tú tienes algún poquito...
Pero la historia es importante y hay que empezar por ahí.
Pero ya estoy un poco muy agobiada con la basura espacial. Nieves, tú, los contenidos, ¿cómo son?
Vamos por partes. Bueno, pues vamos a ver. Esto del turismo espacial... que yo creo que es imparable, porque sí, porque desde que salimos de la cueva el ser humano es imparable y hasta que retrocedamos, que no sé yo si no estamos en ese camino de retrocesos, lo seguiremos siendo mientras podamos. Empezó en 2004, que es cuando se creó la primera astronave destinada exclusivamente a ese turismo espacial. En realidad lo que se está haciendo ahora, todo este tema vino por el viaje de un conocido...
Jesús Calleja.
Sí. Al exterior, que tampoco es exactamente el exterior, porque el turismo espacial lo que se hacen son vuelos suborbitales. Uh-huh. Es decir, que para muchos científicos no es un viaje espacial, porque no se sale de la línea imaginaria que se ha trazado de 100 kilómetros, creo que se llama la línea Kármán, y no es exactamente un viaje espacial. De hecho, viajes espaciales de verdad, los han hecho algunos mega multimillonarios en naves rusas. Esos cuestan como 30 millones de dólares... Los suborbitales cuestan entre 200.000 y 500.000. Depende de cuál sea de los tres millonarios que los hacen. Uno de ellos es Elon Musk, el otro es Jeff Bezos, creo que es, y Richard Branson.
Solamente un apunte. La nave donde voló, entre comillas, Jesús Callejas, la empresa es Blue Origin y el propietario, como tú acabas de decir, es Jeff Bezos. Sí. Y os recuerdo que es el propietario de Amazon.
Sí, son los tres mega multimillonarios, que está muy bien. Catastrofista, sí. Bueno, yo primero tengo que decir que cada uno se gasta su dinero en lo que le viene bien y lo que le parece y lo que quiere. Otra cosa es que todos pagamos las consecuencias de eso, claro. Y aquí sí que pagamos un poco todas las consecuencias. Bien, es verdad que estos tres son muy listos y están intentando buscar combustibles alternativos que no perjudiquen tanto, sobre todo la capa de ozono, que puede ser la más perjudicada con estos viajes. Y ahora que ya la hemos medio recuperado, no nos la vamos a volver a cargar, que costó mucho recuperarla. Pero están buscando combustibles alternativos porque, claro, es un negocio, pues se prevé que en el 2032 de 12.950 millones de dólares. Ahí es nada, ¿eh? Entonces, pues claro, la cosa va a seguir, por muy burros que nos pongamos.
Claro, ¿y tú, Rosa, qué te...
Pues mira, yo me voy a situar en la situación del oyente que está escuchando todo esto y dice, hay vuelos espaciales y se puede, un ciudadano normal puede hacer esos vuelos espaciales. ¿Qué oportunidades tengo? ¿Qué posibilidades me ofrece? Y entonces, retomando algunos de los datos que ellas han dicho, hablaremos de tres tipos de vuelos espaciales, en relación sobre todo con la distancia que existe de la Tierra al punto máximo donde se lanzan esos vuelos. Los vuelos más cercanos son lo que se llaman vuelos atmosféricos, que no llegan a salir de la atmósfera, pero que sí que recrean algunos cazas de guerra, etcétera, con unos vuelos que llaman parabólicos, porque dibujan efectivamente una parábola. Pues estos vuelos simulan un poco estados de semigravedad, etcétera, pero no llegan a ser vuelos propiamente espaciales, porque, como ella ha dicho, los vuelos que se consideran espaciales son los que superan la línea Kármán, que es la línea imaginaria que se dibuja alrededor de la Tierra y que está más allá de los 100 kilómetros. Estos anteriores pues serían unos 20, 30 mil, etcétera. Entonces, estos vuelos ya fuera de la atmósfera, el ejemplo sería este que ha comentado ya antes, el ejemplo de Calleja, que voló con el, creo que se llama, la empresa es Blue Origin. Pero creo que el cohete este, la cápsula en la que volaron es el New Shepard, que es una cápsula reutilizable, que la han reutilizado ya varias veces. Y al respecto de lo que ella decía, también es interesante que esta cápsula consumía como combustible hidrógeno,
sí,
líquido.
Sí, oxígeno líquido.
Exactamente,
sí.
El oxígeno era el combustiente y por lo tanto no es contaminante. Se está intentando, puesto que esto tiene un futuro, como ya he dicho, pues buscar combustibles y buscar reutilización en los materiales. Entonces, este sería el turismo que hemos dicho suborbital, porque no llega a tener la velocidad suficiente como para dibujar una órbita en el espacio, pero sí como para salir unos minutos, 5 minutos en el experimento este de Calleja se ve, y experimentar pues la falta de gravedad y algunos de los problemas que supone también esta salida fuera de la atmósfera.
Sí,
y por último estaría...
Porque es verdad que puede causar unas deformaciones en el cuerpo que todavía no están demasiado controladas, creo que vas por ahí, ¿no?
Sí, claro. Pérdida de masa muscular, pérdida de masa ósea, problemas de la visión por las radiaciones.
Sí,
hay diferentes problemas.
Pero eso es sobre todo cuando estás más tiempo en el espacio. De hecho, los que están en la estación espacial, los problemas principales que tienen
son... Los vuelos orbitales.
Son problemas óseos, porque se pasan mucho tiempo en el espacio y sin gravedad el hueso se deshace.
También hablaban algo de problemas con la sangre, ¿no? Que la sangre podía sufrir alteraciones. El riego sanguíneo, me refiero, también hablaban un poquito de eso. En fin, de todas maneras, yo...
Es que esto es que cuando se superan determinadas barreras, la fuerza de la gravedad que se mide en Gs, pues según las Gs, llega un momento que el peso es tanto que no puede bombear, el corazón no puede bombear la sangre. Eso ocurre ya incluso en los primeros, en el primer estadio, en el turismo espacial atmosférico. Y entonces, al no poder bombear, ocurren desmayos. De hecho, ese es uno de los motivos que no se grabase dentro del New Shepard, dentro del experimento este que comentábamos que realizó Calleja del viaje. Un motivo de que no se difundan imágenes en directo es, pues...
Por
no,
si acaso a alguno le da intimidad, le da un patatús.
Claro, reservar la intimidad.
Para no alarmar, sí. Claro, porque es lo
y
que
Y reservar
estábamos.
La intimidad, sí, porque puede sí. ser...
Que no estés bien y que tu familia te esté viendo, claro, evidentemente. Bueno, pues lo que estamos viendo es que el turismo espacial es un sueño reservado para... que nos parecía que era ciencia ficción, hoy en día ya está aquí. Es una industria emergente que va a revolucionar el futuro de los viajes, no solo como experiencias de lujo, que es lo que estabais comentando, sino también como un catalizador para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Qué es el turismo espacial? ¿Cómo lo podríamos resumir?
Pues mira, yo el otro día leí un artículo de opinión,
El viaje de Calleja,
pues lo calificaban como un vuelo en un ascensor. Porque sí, porque
el de Charlie, el ascensor de Cristal.
Un vuelo en un ascensor, porque vamos a ver, tengamos en cuenta, dentro de la nave no hay ningún engranaje, ni mandos, ni nada espaciales. Lo único que hay son unas barandillas con 6 ventanitas para que durante 3 minutos vean el paisaje,
sí.
Con lo cual el cohete en este caso lo lanzan para arriba, 3 minutos y plan, para abajo, y se acabó. Entonces... a mí, sinceramente, y voy a decir la palabra, me parece un churro total. Me parece un churro total, pero aparte me parece un riesgo muy grande porque los científicos están advirtiendo acerca de los peligros que va a sufrir además la Tierra con respecto a todo este tipo de turismo, todo este tipo de lanzamientos. Porque yo no he leído exactamente cuál es el combustible que utilizaron.
Lo que está claro es que esto es imparable y que tiene sus contratiempos, tiene sus inconvenientes y tendrá, supongo que en el final, la ventaja. Yo después, cuando terminéis un poquito, quisiera hablar del turismo, del tema espacial, pero a nivel de económico y a nivel de cómo está operando España, qué situación tenemos estratégica y lo que va a ser en el futuro, porque esto es imparable, con todas las cosas que podamos entender. Es verdad que estos primeros viajes que estamos hablando no son tales más que salir, como estáis comentando, un poquito a la esfera, pero también son pruebas. Todo es un aprendizaje a dónde nos va a llevar. Y es imparable.
Es que para llegar a la Luna primero se hicieron este tipo de viajes.
Claro,
estos que se llevan haciendo el otro día.
Sí,
creo
pero
que
una cosa es un viaje de investigación, ¿vale? Que tiene es una labor científica y sirve para el futuro. Y otra cosa es esto.
Esto también sirve para el futuro.
Es que estos viajes no son solo viajes de placer.
Esto también
son viajes normalmente, y de hecho la NASA está colaborando con muchos de estos empresarios privados, porque claro, se ahorra dinero,
claro.
Y normalmente se utilizan también para investigación. De hecho, en este reportaje de Calleja, el otro día cuando se entrevistaba él con alguien de allí de la NASA, él le daba las gracias por la oportunidad, que ahora sí luego puedo comentaré algo con respecto a la oportunidad que siente sienten estas personas. Le daba las gracias y la representante de la NASA le decía, gracias a vosotros, porque no se lo decía con estas palabras, pero realmente son los conejillos de Indias a través de los cuales
me ahorro el dinero.
Y aparte son personas normales, con una condición física que no es la de un astronauta, con una capacidad de los conocimientos de un
astronauta.
Claro. Entonces también tiene ese componente
yo
científico.
Yo difiero un poco, no es que difiera, sino que dudo mucho, ¿no? Por el medio de todo están unos grandes intereses económicos, independientemente de que la NASA
siempre diga, ¿vale?
Que se pretende, es más, en el futuro, y no vamos a tardar mucho en que esto se lleve a cabo, hay empresas como Orbital Reef, de Blue Origin en este caso, como hemos hablado, Sierra Space o Starlab, que es de Voyager Space, que lo que realmente avanzan y lo que pretenden es la creación de hoteles en estaciones espaciales.
Yo no estoy dando mi opinión, solamente estoy constatando.
Si te miro a ti, ¿cómo puedo
decir que aquí
es una gran ambición económica, que los científicos están alarmados. Yo antes he empezado dando datos de basura espacial y tal, y con esto acabo ya los datos, pero es muy importante. No sé qué combustibles, vosotros habéis comentado el que llevaba la nave de Jesús Calleja, pero lo que sí que es cierto es que llevan una serie de combustibles que una vez cuando se queman realmente, el principal residuo es el carbono negro.
De todas maneras, yo quiero decir que el turismo espacial representa la unión de la aventura, la innovación tecnológica y la economía de lujo. No solo redefine los viajes, sino que también plantea preguntas sobre nuestra relación con el cosmos, con la sostenibilidad, que es lo que estoy comentando, y la posibilidad de exploración de hacer viajes para el beneficio de la Tierra. Hay un grupo de empresas, no quiero extenderme mucho porque llevamos mal de tiempo, pero hay un grupo de empresas que podríamos hablar de la industria espacial española, que eso significa muchos millones de aportación económica y de trabajo. Se han creado en los últimos años más de 22.000 puestos de trabajo para este tipo de empresas. Y es importante que España también tenga una presencia.
Y que los ingenieros no se nos vayan a Alemania y se nos queden aquí, porque los formamos nosotros para que luego se beneficien otros países.
Claro.
Eso es muy triste.
No sé si sabéis que se ha puesto en órbita un satélite ahora, donde ha colaborado también España. Se ha lanzado desde Kourou, no pronuncio muy bien porque es un nombre francés, está en la Guayana francesa, y ha contado con un grupo de empresas españolas pertenecientes a la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio. Este lanzamiento ha estado impulsado por la Agencia Espacial Europea, donde España forma parte, y es importante estar ahí. O sea, tenemos que ver.
Sí, pero
que
son lanzamientos, como digo, con fines científicos, de investigación,
claro,
y demás.
Claro.
Eso es una cosa. Por supuesto, como digo, la ciencia avanza y todo avanza, y yo estoy muy de acuerdo con que, lógicamente, a nivel espacial avanzamos y avanzaremos muchísimo más. Lo que no estoy de acuerdo es con el turismo espacial, que a la postre es para enriquecer a una serie de empresas y el disfrute de unos pocos millonarios. De hecho, en Estados Unidos hay una cantante muy famosa que todos conoceréis, Katy Perry, que ya está ella y creo que su pareja ya han comprado los billetes, porque esto de Jesús Calleja tiene un trasfondo. Se va a emitir el programa en 201 países. ¿Qué pasa? Que esto es una promoción impresionante.
También, claro.
Ahí está.
Claro.
Entonces, hay que
puedo
diferenciar.
Decir, para tranquilizar a Emi, que aunque fuese mega multimillonaria, jamás de los jamases
yo tampoco,
me subiría. Porque ya subirme a un avión me tengo que dopar. Para subirme a una cosa de estas directamente,
claro,
me tienen que llevar inconsciente.
Pero lo que tenemos que ver, que aparte de nuestras opiniones personales, y que esto nosotros no lo vamos a ver, pero esto es imparable. El espacio se ha convertido, igual que se han empleado muchos medios para conocer el fondo marino, que todavía no conocemos, se han empleado medios para hacer rutas transoceánicas, para ver qué cosas podemos encontrar fuera de nuestro espacio que nos permitan desarrollarnos y enriquecernos, porque todo es lo mismo. Bueno, todo no es lo mismo, pero sí, buscamos siempre las dos cosas, ¿no? Dónde conseguir beneficio económico y explorar también lo que hay más allá de nuestras fronteras. El espacio es un territorio a explorar, es un negocio emergente y no sé lo que veremos nosotros, pero es imparable. Y habrá consecuencias, claro, pero las mismas o
cualquier otra investigación.
Sí, el otro día, no sé si viste las noticias, un petrolero gigantesco ha chocado con un barco que transportaba un montón de mercancías y se ve que esto va a ser un drama, porque todos esos miles kilos, no sé cómo definir, de petróleo, va a provocar un drama en lo que va a ser una catástrofe descomunal, ¿no?
Sí.
Esto va a estar siempre aquí.
Sí, la energía atómica tiene sus pros y sus contras, la investigación genética tiene sus
pros
y sus contras.
Pero el hombre no para, el hombre investiga.
Afortunadamente.
No para y continúa investigando y tal. ¿Qué os parece? Pasamos ya al siguiente contenido, porque claro, esto es emocionante también y nos ponemos a hablar y no paramos. Pues ahora vamos a hablaros de Pilar Miró, que se le conoce a Pilar Miró. Yo me acabo de enterar que su segundo apellido era Romero, la verdad. Pilar Miró nace en Madrid el 20 de abril y prefiero hablar del día que nació que el día que murió, que bueno, fue el 19 de octubre. Fue una mujer muy reconocida, una reconocida directora de cine, teatro, televisión española. Considerada una de las pioneras del sector audiovisual de España, fue directora general de cinematografía y la primera mujer en dirigir Radio y Televisión Española. Una mujer muy adelantada a su tiempo, que siempre quiso ir más allá del papel que en aquel momento decía la sociedad que tenía que tener una mujer. Esta es una pequeña presentación y, como siempre, doy paso a mis compañeras para poder desarrollar la vida de Pilar Miró.
Pues sí, cuando todavía nos quedan los ecos del día 8, es importantísimo hablar de una mujer fuerte, una mujer empoderada como era Pilar Miró. Y yo, antes de empezar con datos, quiero decir que con motivo de los 25 años de su muerte, que fue en el 2022, Televisión Española...
Sí, fue en el 22. Sí.
Pues Televisión Española, que además lo vais a poder ver en YouTube, emitió un programa que se llama, si lo buscáis en YouTube, Recuerdos con Pilar Miró. El programa era Lazos de Sangre. Ahí habla no solo su hijo, habla diferentes compañeros, José Sacristán, Jesús Hermida, Victoria Prego. Es súper interesante, hablan ellos, habla Pilar Miró. Y yo cuando lo vi, me descubrió realmente Pilar Miró.
Bueno, yo esto ya lo sabía, pero buscando información sobre el tema, Pilar Miró, además yo tengo memoria de ello, después de hacer la película del crimen de Cuenca, sabéis que fue sometida a un consejo de guerra militar y creo, si no fue ella, fue de las últimas veces en que en España se sometió a un civil a un consejo de guerra militar. Claro, como en el crimen de Cuenca ponía la Guardia Civil a caldo, y la Guardia Civil es un cuerpo militar, la sometieron a un juicio militar. Se vio envuelta en más juicios, de los que salió absuelta en todos ellos, porque no lo tuvo fácil, a pesar de que en algún momento le hizo el juego sucio al partido en el gobierno. Luego se volvió en su contra y fueron a por ella. Entonces, pues bueno, fue una pionera en muchos aspectos y pues como a los hermanos mayores, eso le pasó factura, porque fue la que abrió camino, fue la hermana mayor que abrió camino.
Mira, Nieves, y perdona, Rosa, antes de darte la palabra, es que a raíz de la película esta, El crimen de Cuenca, ella no quería hacer esa película, ella quería hacer la película Gary Cooper, Que estás en los cielos, pero no encontraba financiación para hacer la película, pero no quería hacer esa película. Entonces el promotor de Crimen de Cuenca le dio la opción que si ella hacía esa película, porque ningún director se atrevía a rodarla, nadie se atrevía, entonces si ella hacía esa película, luego tendría financiación para hacer su película, que era la que quería hacer, que era Gary Cooper, Que estás en los cielos, que luego ya veremos también que esa película está desarrollada con la base de que es su propia vida, la que básicamente es su biografía, la que expone allí. Pero es curioso, porque esta película ningún director del momento se atrevió a hacerla.
Hombre, porque se lo veían venir, claro.
Y se libró del juicio, se libró de la cárcel por Por pelos.
Bueno, pues yo en principio quería, como ha dicho Emi, ha hecho referencia a un programa de Radio Televisión Española en el que era protagonista Pilar Miró. Creo recordar, si no me falla la memoria, que hay también un Imprescindibles, que es este programa de La 2, sí, que sí. Lleva ya mucho tiempo en antena, que creo que también está dedicado a Pilar Miró. Creo recordar, no estoy segura, tendría que comprobarlo. Y luego, como habéis situado más o menos datos generales y cuestiones relacionadas con su vida, yo quería centrarme o quería detenerme un poquito en dos de sus películas que me parecen, dentro de que no tiene una producción muy copiosa, porque en total creo que son 9 películas, aparte tienen efectivamente muchísima labor en televisión, en dos películas que me parecen especialmente significativas porque puso mucho de ella misma en estas dos películas. Una, la has mencionado tú, Gary Cooper, que estás en los cielos, que tiene mucho de autobiográfico, es una película que hizo en el año 80, la protagonista ya sabéis que es una mujer profesional que trabaja en los medios, que se encuentra de pronto en una encrucijada vital porque la van a operar de algo, no recuerdo, creo que de un cáncer, pero ella tenía, Pilar Miró era problemas cardíacos, sí. Y entonces pues se plantea un poco pues qué ha sido su vida, qué son sus amistades, qué son sus relaciones, y es una película de inspiración, como tú has dicho, muy autobiográfica.
Sí,
¿no?
es como un diario íntimo que ella expone. Sí.
Y resulta muy personal. Pero luego hay otra película de inspiración literaria, que es El perro del hortelano.
Ah, maravillosa.
Que efectivamente, con un éxito de crítica y un éxito de público apabullante, le dieron no sé cuántos, 7, 8 Goyas, no lo recuerdo. Y a pesar de ser una película de inspiración literaria, que realmente no en la que no vierte realmente su experiencia personal, tiene en común con Gary Cooper, que estás en los cielos, que las dos protagonistas son mujeres, son dos tiempos muy diferentes. El perro del hortelano es el siglo XVII, el barroco, es una adaptación literaria de Lope de Vega, un autor muy literario español, pero sin embargo las dos tienen como protagonistas a dos mujeres que toman las riendas de su propio destino, que quieren tener el control, pero que también tienen sus dudas y sus incertidumbres, ¿no? Y sus inseguridades. Y creo que en las dos, en una porque añadió todos los ingredientes cinematográficos necesarios para hacer de ella un gran éxito, en El perro del hortelano, y en la otra porque vertió sus sentimientos y sus cuestiones más íntimas, las dos son dos películas muy personales que yo recomiendo ver o revisar, porque creo que merecen la pena.
Yo, por terminar con la parte de su filmografía, que como tú dices es pequeña, pero muy importante toda, ella tuvo una carrera muy profesional en la televisión, pero como directora de cine tenemos La petición, que es la ópera prima de Pilar Miró, en 1976, El crimen de Cuenca, que como os decía, no encontraban quién la dirigiera, bueno, lo hizo ella, en 1980, Gary Cooper, que estás en los cielos, de 1980 también. Hablamos esta noche, maravillosa, Werther, que también es una obra literaria, del Tenebros, El pájaro de la felicidad, de 1923, y El perro del hortelano, que recibió 7 premios Goyas.
Y tu nombre,
Venera a mis sueños.
De Joaquín Leguina, una novela de Joaquín.
Sí, señorita, eso es. Esto es un poco la filmografía de ella. Y bueno, por ceder la palabra a Emi.
Ella fue, como has dicho, bueno, hemos dicho, directora general de cinematografía desde 1982 a 1985. Y hay que destacar que consiguió sacar lo que luego se llamó la Ley Miró, que fue un decreto ley que entró en vigor a finales del 83 y que fue una norma bastante, parece ser, controvertida por parte de algunos sectores del mundo cinematográfico. Modificó el sistema de ayudas a la producción cinematográfica en base al sistema francés, que es lo que se estaba llevando a cabo en Francia, y es que las subvenciones serían anticipadas y condicionadas a los rendimientos de taquilla. Y respecto a su paso por Televisión Española como directora, que fue del 86 al 89, donde ahí también, como Nieves ha comentado, tuvo un proceso judicial y tal, del que si queréis podéis luego hablar, pero sí que quiero resaltar que en 1988 se convirtió en la primera representante española que formó parte del Consejo Internacional de la Academia de Televisión, Artes y Ciencias, es decir, fue la primera mujer española.
Una pionera. Sí. ¿Tú querías añadir
algo,
Nieves?
Sí, yo solo tengo una cosa que reprocharle a Pilar Miró, y es que presionó a Lolo Rico, ya sabéis que era la directora de un, para mí, el único programa infantil que de verdad animaba a pensar a leer y a ir más allá. La bola de cristal, que yo ya era mayorcita cuando la bola de cristal, pero que no me la perdía. Y como Lolo Rico atacaba a todo el que consideraba que no lo estaba haciendo bien, sí que Pilar Miró le dio un toque y le dijo que dejase de arremeter contra Felipe González, y como no lo hizo, le canceló el programa. La bola de cristal
no, dimitió ella.
Dejó de...
Sí, dimitió. Yo creo recordar que dimitió. Cuando le dijeron algo, dimitió, dijo no.
Sí, pero dijo no, pero porque le dijeron o haces esto, o te vas fuera. Quitarse. Claro, con lo cual, pues me voy yo antes de que me echéis. Yo eso sí que se lo tengo que reprochar, porque para mí La Bola de Cristal era un grandísimo, grandísimo programa.
Yo, mira, antes de terminar, un poquito cómo era esta mujer, ¿no? En 1960, con 20 años, intenta entrar en televisión como locutora de continuidad y fracasa, porque ella había estudiado Derecho y Periodismo, pero no había terminado nada, ¿no? Entonces intenta entrar en televisión como locutora de continuidad y fracasa, y se busca una recomendación, que eso también es muy curioso. En la época, estamos hablando que ya nace en 1940, vamos a situarnos en ese periodo en la España que vivíamos, ¿no? Y esa recomendación la encuentra a través de unas tías amigas de Blas Piñar, que era consejero nacional de Movimiento, procurador en las Cortes y director general del Instituto de Cultura Hispánica. Con esa recomendación entra como secretaria, trabajo para el cual no valía porque tenía un carácter despistado, y en aquellos pequeños estudios de televisión del Paseo de La Habana hizo de todo: auxiliar de redacción, ayudante de realización, intervino en informativos, concursos, programas religiosos, programas musicales, de forma que fue adquiriendo una gran experiencia. En 1963 realizó su primer programa televisivo, Revista para la Mujer. Conoce a Ana Belén y en 1976 hicieron su primer largometraje, La Petición, basada en el relato de Zola, Por una noche de amor. Y aunque ya estábamos en la época del destape, la película fue retenida por la censura, porque según el director general se debía de cortar la secuencia de cama entre Emilio Gutiérrez Cava y Ana Belén, porque había momentos en que Emilio enseñaba su hermano.
Partes nobles.
Su hermano pequeño, le llamaron en aquel momento, ¿no? En fin, era una mujer que de un padre muy autoritario, que no dejaba que ella saliera a la superficie como mujer. Era una mujer que siempre fue muy rebelde, que no se adaptó a su tiempo, que tampoco dudaba en pedir favores cuando los necesitaba del signo político que fuera, porque luego también sabemos la amistad que tuvo siempre con Felipe González, hasta el punto de que fue el padrino y el tutor de su hijo. En fin, yo creo que fue una mujer
mujer, según declara ella en el documental del que he hablado antes de que está ahora en YouTube, una mujer que sufrió acoso.
Sí, sí,
acoso
sí,
laboral,
sí.
Y acoso por parte de los hombres.
Sí.
¿Qué mujer no sufriría acoso?
Y lo denunció, pero ella tuvo la valentía de denunciarlo. Sí. Por aquella época no se denunciaba. Y ella tuvo la valentía de denunciarlo. Y después, pues lo que he dicho, durante su etapa de televisión, por una partida que ella cargó a los presupuestos de Radio Televisión Española, que todos los que hablan dicen que era una cosa mínima, porque ella siempre era muy sencilla para vestir, muy sencilla para todo, ¿no? Y que a la postre luego salió absuelta, pero tuvo un juicio público que fue lo que la hizo al final prácticamente dimitir de su cargo, y luego ya le afectó muchísimo físicamente y ahí empezó ya su deterioro hasta que llegó su final.
Claro, ella siempre, en la película que hemos comentado antes, en Gary Cooper, ella siempre hace una referencia a la muerte, porque la tiene siempre muy presente, y ese Gary Cooper que está en los cielos es donde refleja ese miedo que ella también tiene, pero también la forma que tiene para enfrentarse a la muerte. O sea, es una mujer en plena época de transición, pero también de dictadura, que hace lo que quiere, que sí. Tiene un hijo sin importarle criarlo sola, que no dice jamás de quién es ese hijo. O sea, una mujer que cuando, con la vida tan corta que tuvo, la cantidad de cosas que hizo y cómo fue en aquel momento una transgresora, a mí es una personalidad que me cautiva, de verdad, me ha gustado mucho esta imagen de mujer.
Pues nada, como digo, esto ha sido una pequeña prolongación del día 8 de marzo, hablando, como he dicho al principio, de una mujer empoderada, y una mujer con unos rasgos de personalidad fuertes, que muchos de ellos pues deberíamos tener cada una de nosotros.
Sí, ahí está su legado. Pues nada, ¿qué os parece? Ya nos dejamos el espacio y a Pilar y nos vamos a casa. Muchas gracias a todos y hasta pronto.
Hasta luego, el próximo día.
Muchas gracias por escucharnos como siempre y ya sabéis, si no puedes vencer al enemigo, únete a él, o sea, que a disfrutar de las fallas, queda otra.
Que las tenemos aquí. Bueno, Rosa, adiós a tu primer programa.
Adiós a mi primer programa y espero que hasta el siguiente.